Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
User is online.
Listo, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que sí nos escuchemos. Bueno, creo que sí nos escuchamos, si no, aquí me van diciendo otra vez. Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros otra vez. Espero que estén teniendo un inicio de semana maravilloso. ¿Sí nos escuchamos? Sí, nada más quiero saber si estamos bien. Si no, aquí me dicen. Ok, bueno, entonces, gracias, licenciado. Saludos al licenciado que está del otro lado en los controles, pero el día de hoy no puede compartirnos su voz porque está indispuesto, digamos que está en mantenimiento de alguna manera. Así que bueno, pues vamos a tratar de mandarle todos saludos desde aquí, toda la buena vibra para que se mejore y se recupere y que vuelva la voz de 8:30. Y mientras tanto, pues quédense con nosotros que vamos a tener, vamos a tener una hora bastante interesante, donde vamos a estar platicando, pues, de todo esto que nos han ido comentando o platicando a través de la página y del programa. Entonces vamos a tratar de irlo desmenuzando desde los lados donde habíamos tenido pendientes de tocar, que son no nada más ya la mental, ya la parte mental ya la habíamos explicado y a lo mejor explorado un poquito más. Vámonos hacia otro lado para referirnos a lo que nos interesa el día de hoy. Y voy a aprovechar para mandar saludos antes de empezar. Paulo Federico Mendoza, linda noche, Moni. Saludos, Paulo, qué bueno que andas por aquí como siempre. Muchas gracias, Paulo. ¿De dónde nos escribes, por cierto? Nunca te he preguntado, porfa, Paulo. Esme León, saludos hasta Cancún, Esme, muchas gracias. Lista para escucharte, muchas gracias, Esme. Y qué bueno que ya estamos aquí, pues ya listos a estas horas de la noche, cuando ya estamos más tranquilitos. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy, así como se anunció ahí en nuestras redes sociales, ¿verdad? Que por cierto, ahorita les voy a dar las redes sociales otra vez, pero como lo anunciamos, la paz mental empieza por limpiar la energía. Y creo que hacía mucho que nos habíamos despegado de este tema tan importante, donde muchas veces tratamos de arreglar todo desde las ideas y desde la mente, desde todo lo que vamos generando. Entonces, por eso es importante, pues de alguna manera, ir desenredando esta maraña mental que traemos siempre. Pero todo empieza con nuestra energía, con nuestro alimento, con lo que vamos recibiendo día con día. Y entonces, hablando de nuestra tranquilidad, nuestra paz mental, qué cosa que, pues, a lo mejor todo mundo estamos buscándola día con día, porque es un hecho que todos somos buscadores de algo, ¿no? Y en esta búsqueda, que muchas veces no sabemos de qué se trata o qué es lo que estamos buscando, muchas veces nos perdemos, cuando en realidad tenemos que estacionarnos, hacer un alto y dejar de negociar con nuestra paz mental, con nuestra paz emocional, estabilidad emocional. Por eso el día de hoy publicaba yo cosas referentes en la página sobre la estabilidad emocional. No nada más porque no sea negociable, no debería de ser negociable ni moneda de cambio ni nada de eso, sino porque lo tenemos en conciencia muchas veces, lo tenemos medio entendido, pero no hacemos nada, absolutamente nada al respecto, y seguimos de alguna manera alimentándonos de todo eso que nos hace daño y todo eso que está fatal para nuestra salud en todos los aspectos de nuestra vida. Y en realidad somos nosotros los que tenemos esta decisión o este poder de darle más poder y darle más alimento a lo que nos está dañando. Sí, dañando. Entonces, por eso el día de hoy les quería platicar. Sí, es importante saber, conocer cómo estamos formados, cómo funcionamos, cómo hemos venido platicando todas estas semanas y entender de alguna manera cómo poder reaccionar ante la situación que estamos viviendo, y no nada más ahora con esta situación crítica y esta catarsis que estamos viviendo desde siempre. Pero bueno, ahora más, porque de alguna manera todo nuestro foco está, pues obviamente, hacia una sola dirección, y todo lo que podamos hacer o todo lo que podamos ver es nuestra decisión y ahí es donde entra la parte nociva de nosotros. Entonces, ¿cómo hacerle? Ese es el punto. ¿Por qué seguimos alimentándonos mal? Y no nada más hablo de comida, ¿eh? ¿Por qué seguimos haciendo todo lo que hacemos sabiendo que nos hacemos daño? Porque hay una razón bien importante, y en primer lugar, porque se requiere de mucho valor, de verdad mucho valor, para cuidar nuestra paz mental y estabilidad emocional, porque eso requiere romper con cuestiones establecidas, eso requiere romper con relaciones incluso, romper con esta parte de las creencias que tenemos. Todo eso hay que romperlo de alguna manera para poder rescatar esa paz o esa estabilidad emocional, que definitivamente pues no es una fórmula que tengamos para todo mundo. Para cada persona funciona de manera diferente, eso no lo podemos negar, pero el hecho de que vayamos en sentido contrario de como lo hemos hecho en familia, o por linaje, o por generaciones, o no sé, me da igual el tema que sea, requiere de muchísimo valor. Entonces, hablando de esta parte de la estabilidad emocional, para empezar, si algo nos roba esta parte de la estabilidad emocional, no merece la pena, lo que sea, me da igual el tema que sea, o quien sea, de alguna manera. Entonces muchas personas podrán decir, a ver, pero si estamos hablando de mis hijos, no, tus hijos no te van a robar la estabilidad emocional porque finalmente depende de ti, los hijos son reflejo de uno. Pero bueno, va, más allá de todo eso, nada ni nadie merece la pena si te está robando esta parte de la estabilidad emocional. Y por otro lado, es una cuestión que tenemos que entender y aprender a diferenciar muy bien. Las emociones están muy bien para vivirlas, para disfrutarlas, para aprender de ellas, para, no sé, sentirlas, lo que sea. Pero tomar decisiones en base a las emociones, ahí tenemos un problema, un gran problema, y creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, levante la mano, hemos tomado decisiones en algún momento en base a las emociones, y eso no se vale. Eso es no saber jugar el juego del que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, esta parte de la energía, ¿a qué me refiero? Empieza con la parte emotiva, por supuesto que sí, y de ahí obviamente repercute en nuestra paz mental. Entonces, podríamos tener un decálogo, pero nos saldríamos de la palabra porque son más de 10 puntos, ¿no? Pero tendríamos que tener un tipo de decálogo como para entenderlo desde otra forma, desde otro sistema, a lo mejor una forma más sistematizada, para no tenerlo tan a flor de piel, ¿no? Pero entonces sabemos perfectamente que hay cosas que no debemos hacer, que no debemos buscar, que no debemos reaccionar incluso, y lo seguimos haciendo. Entonces, hay que evitar hacerlos. Punto número uno. Y aquí se va a contraponer muchas veces con lo que hemos platicado de el sistema de cómo estamos conformados, de la mente, lo que hace, para lo que está preparada. Evitar reaccionar. Evitar reaccionar suena muy fácil, ¿verdad? Es imposible muchas veces, podemos decir, es imposible evitar reaccionar cuando alguien te hace algo, cuando alguien te hace sentir de tal manera. Bueno, pero el problema no es esta parte de la reacción, el problema es el poder que cedemos hacia afuera cuando reaccionamos. Entonces, hay que evitar reaccionar, por supuesto, pero no nada más con lo malo, también con lo bueno. Hay que evitar reaccionar. Entonces, te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, te adulen muchísimo, te alaben, en fin, porque eso también te puede despegar realmente del centro. Solamente hay que tomarlo, observarlo, vivirlo en un momento y dejarlo seguir, dejarlo fluir de alguna manera. Eso es una cuestión energética. Es la parte de la no reacción. ¿Por qué? Porque eso también genera karma. Y hoy sí nos vamos a ver bien energéticos y bien filosóficos en esa parte, porque lo teníamos como muy rezagado desde que empezó esta parte de la pandemia. Y entonces la energía, nuestra energía, que es la energía que finalmente vamos compartiendo con todo lo que vemos y con todas las personas que conocemos, entonces puede tener una fluidez sin esta parte del manoseo que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque la energía es la energía. La parte que cambia es la reacción de una persona, se transforma a través de una persona. Entonces, ahí tenemos la transmutación de la energía. Entonces, es bien importante no reaccionar. Y creo que ya lo habíamos hablado, por eso a lo mejor no soy tan enfática en esa parte. Creo que ustedes también ya lo tienen como bastante bien entendido, pero es importante como señalarlo. Entonces, evitar reaccionar en esta parte de las emociones. Cuando alguien te hace, te dice, te pone el pie o está buscando a lo mejor un buscapié por ahí, finalmente ceder el poder. Entonces, punto número uno, evitar reaccionar. ¿Ok? Paz mental, recuerden, tenemos así como meta la paz mental. Siguiente, practicar el desapego se oye tan fácil, el que podamos soltar, el que podamos fluir, el que podamos dejar ir lo que no es para nosotros y demás. Y lo tenemos bien arraigado, pero es una cuestión cultural. Aquí sí es una cuestión cultural, creemos que no, pero sí. Entonces, el practicar el desapego en todas sus formas y entender que todo es temporal, que todo es momentáneo, que no podemos controlar esta parte de la desaparición, la muerte o la extinción, ya sea de personas, de objetos, lo que sea. Aceptar este hecho nos va quitando un gran peso de encima, pero gran peso de encima, y de alguna manera nos hace estar más reales en este mundo, en este plano. ¿Por qué? Porque el problema con nosotros y con nuestra mente muchas veces son dos palabras que tenemos súper instaladas. ¿Cuáles son? El para siempre y el nunca. El ya nunca y el para siempre. Y de ahí no salimos. Del siempre, del nunca, creemos o nuestra mente cree de alguna manera que es real, que esta parte del para siempre y del nunca se va a volver real y que entonces nos sentimos amenazados, amenazadas, como sea, y entonces nos da miedo las pérdidas, cuando en realidad lo estamos pensando, pero no lo estamos sintiendo como tal, lo estamos sintiendo de acuerdo al pensamiento que tenemos. Entonces recordemos que pensamientos nocivos es igual a, aquí, equivalencia matemática, sentimientos nocivos. Pensamientos inútiles es igual a sentimientos inútiles. Y así todo, como eso, todo. Entonces, practicar el desapego no es volvernos un monje budista que vive allá en el Himalaya y que a lo mejor no tiene nada que perder y que se dedica nada más a esta parte del desapego y de la paz mental. No, es entender que lo que no está en nuestras manos y que lo que no podemos controlar no tiene sentido sufrir por eso. Entonces, sí es una cuestión de decisión. Por eso aquí les decía, es una cuestión de alimento. Es una cuestión de decisión. Si yo lo puedo cambiar, aunque se oiga muy fácil y no sea fácil, de verdad, si lo instalamos en nuestra mente, todo cambia. Si no está en mis manos, no puedo hacer mucho al respecto, entonces no tiene mucho caso sufrir por eso. ¿El problema cuál es? En este punto, que nos estacionamos. Y cuando nos estacionamos, no hay movimiento. Y cuando no hay movimiento, no hay ningún cambio. Entonces, no dejamos que entre lo nuevo. Y ese es el punto. Ese es el problema de todo, que no dejamos atrás lo que tenemos que dejar y no dejamos que entre lo que tenga que entrar. Entonces, estamos en el limbo, añorando lo que teníamos, que no va a volver de alguna manera, o los duelos, que ya sea trabajo, relaciones, muertes, lo que sea. No podemos dejarlo atrás y tampoco podemos recibir lo que nos espera más adelante. Ese es el problema cuando no entendemos bien la parte del desapego. No quiere decir que no sintamos dolor. Podemos seguir adelante con todo y el dolor. Claro que sí. Y uno aprende a vivir con eso. Uno aprende a vivir con acomodar esas cuestiones en la vida. Pero seguir sufriendo por la nostalgia y por la añoranza de esta parte del apego, ahí sí ya es tortura, y tortura china y de la mala, ¿no? Otro punto bien importante, en cuestión energética, la parte de viajar ligero, a ver si les suena un poquito, donde no nos debemos de imponer, y creo que lo hablábamos la última vez que estuvimos platicando por aquí, de la autoexplotación, no nos debemos de imponer una serie de cosas totalmente imposibles de realizar. Una cosa es tener metas, una cosa es tener un camino donde vayamos logrando objetivos, donde cada meta pequeña nos vaya acercando más a la meta grande o al objetivo grande que tengamos. Y otra cosa muy diferente es tener expectativas de nosotros que sabemos perfectamente en el fondo que no vamos a poder cumplir. Entonces, tener esto en claro, el viajar ligero, el saber perfectamente qué podemos realizar, qué podemos cumplir y ser muy aterrizados en esa parte, nos libera muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos que cumplir expectativas que sabemos de fondo que no los vamos a cumplir, no lo vamos a hacer. Entonces no se trata de conformarse con lo que tienes, no, se trata de accionar, no de pensarlo. Entonces, si puedes desarrollar más en el camino durante el viaje, está perfecto y está maravilloso. Pero como no había expectativas, entonces el resultado es mejor y es menos frustrante. Eso también, ¿qué creen? Da paz mental. Entonces, ir caminando de una manera muy diferente, sin tantos pájaros en la cabeza, sino ir tratando de mejorar el camino, es totalmente diferente a hacerse unas metas y unas expectativas gigantes en la cabeza y esperar siempre a lo mejor momentos adecuados o a lo mejor la oportunidad de tu vida, cuando en realidad uno tiene que ir hacia ello. Nada va a venir hacia nosotros. Entonces, esa es la idea. Si queremos tener un camino muy largo y queremos caminar muy lejos, tenemos que viajar con un equipaje muy ligero. Si no, no vamos a llegar ni a la mitad del camino. Nos vamos a cansar. Y eso es un hecho, ¿eh? Otra cosa bien importante, esta parte de, ya hablábamos del apego, la añoranza, la nostalgia, y hay otra cuestión más dañina todavía, que es la falta de perdón. Y aquí la energía es donde se contamina y se ensucia muchísimo. Entonces cuando uno, yo sé que se oye muy lindo el otorgar el perdón y viajar o caminar sin rencores en tu corazón y en tu vida, ajá. Pero es una cuestión de interés propio. Cuando uno carga con toda esa parte de sentimientos tan densos, nuestra mente también se transforma densa. Entonces nuestros pensamientos y nuestra visión y percepción del mundo es densa. Entonces es como ir sosteniendo un hierro caliente todo el tiempo. No estamos dañando a los demás en realidad, nos estamos dañando en primer lugar a nosotros. Por consecuencia, daño colateral, obviamente, a los demás, que son los que conviven con nosotros. Pero en primer lugar, somos nosotros los que nos estamos quemando constantemente por no soltar esa parte. ¿Por qué? Porque entra el ego. Aquí es donde entra el ego y ahí es donde no deja descansar a la mente. Es que me tiene que pedir disculpas. Es que eso no se puede. Es que eso no debió haber sucedido. Es que eso estuvo mal. Sí, todo eso está perfecto, pero ya no existe. Ya quedó atrás. Entonces, si hay alguna consecuencia que se pueda cumplir por justicia, eso ya es otra cosa y debería de aplicarse. Pero internamente, en nuestra mente y emocionalmente, seguir cargando con eso de verdad es veneno. Es envenenarse de a poquito o de a muchito diario. Entonces, eso sí genera enfermedades. Y eso sí ya lo podemos comprobar, aunque digan que no, ya se puede comprobar. Enfermedades terminales, enfermedades horribles, terribles que nadie queremos tener. Bueno, esta parte de los rencores, de los odios, de la falta de perdón, está asociado a la acidez en el cuerpo, y ya lo hemos platicado también aquí. Y esta parte de la acidez lo que requiere es no oxígeno. Un ambiente ácido tiene menos oxígeno. Entonces, si no queremos enfermarnos desde las células, obviamente tenemos que escoger qué es lo que queremos entender y qué es lo que queremos cargar internamente. Por eso el ego siempre nos va a estar diciendo, no, que no se te olvide. ¿Por qué? Porque no le gusta cambiar. A nuestro ego no le gusta cambiar. Entonces, es bien importante otorgarlo. El perdón no se pide, el perdón se otorga. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros somos los que lo estamos sujetando, ¿no? Los que lo estamos como sosteniendo ahí de pies y manos. Entonces, finalmente, allá afuera el mundo sigue funcionando y sigue girando, mientras uno se está enfermando aquí adentro. Entonces, hay que tener en conciencia esa parte de a quién estamos dañando primero y cómo está funcionando mi energía y mi paz mental. Recordemos, no es negociable. Hay cosas que vamos a tener pegados en el refri de aquí en adelante, que son cosas no negociables, que son dignidad y la paz mental o emocional, que también van de la mano, van juntas, no son negociables, de verdad, esa parte no. Por otro lado, yo les voy a preguntar, a ver, y cosa que creo que habíamos prometido platicar hace dos programas, ¿Qué tanto te gusta tu vida? ¿Qué tanto nos gusta la vida que estamos viviendo? Entonces, ahí podríamos jugar un poquito con esa parte, porque hablamos de deseos, hablamos de apegos, hablamos de objetivos, de metas, todo lo que quisiéramos para nosotros, pero aquí, en el hoy, en el día a día, ¿qué tanto te gustas tú? ¿Qué tanto te gusta la vida? ¿Qué tanto amas esa parte o cuidas esa parte que has construido? No importa si es pequeña, corta, larga, lo que sea, lo que tengas. Entonces, desde una pequeñísima parte, un pequeñísimo detalle que podamos nosotros rescatar y valorar y verlo como algo no nada más importante, algo sagrado que cuidar, entonces ya podemos entender que hay algo muy valioso dentro de nuestra historia, que somos nosotros obviamente, que no podemos otorgar o no podemos ir regalando a todo el mundo. Y aquí entra la parte que me han preguntado muchísimo últimamente, que era, ¿se acuerdan que platicábamos de la parte de las parejas, de las relaciones, y que de alguna manera lo hemos ido como bandereando y como yéndonos por la tangente por ir contra otros temas? De si el amor hace daño, de que si quieres tu vida o quieres tu vida al lado de los demás, qué tanto te gusta, en fin. Esta parte de el gustarte, del amarte, del quererte, del cuidarte, en fin, obviamente tiene su repercusión en las personas, en las relaciones que tienes, por supuesto que sí. Entonces, esta persona que ya les había platicado, creo que el miércoles antepasado, sí, que me decía o que platicaba aquí, que decía que quería aplicar todo esto para las relaciones, porque ¿cómo era posible que una persona, una muy buena persona como es ella, y espero que casi la mayoría de nosotros tengamos ese concepto de nosotros mismos, se topara con relaciones o con personas abusivas o personas narcisistas o que no valoraban la relación? Y aquí de verdad, suena muy feo y suena muy crudo, pero es la verdad. El amor no es así. Las relaciones no es así. El problema no son los demás, en realidad. El problema es uno mismo queriendo que funcione algo con la primer cochinada que se te atraviesa o con lo primero que se te atraviesa. Entonces, en realidad, no es culpa de los demás. O sea, afuera puede haber muchísimas personas y tienen derecho a ser como sea y todo mundo tiene una historia. Pero si nosotros nos quedamos desde la primera vez donde algo no estuvo bien, donde nos quita nuestra paz mental, emocional, donde no te aporta, donde hay un trato que no se te hace justo, que no está bien para ti, quiere decir que no te gusta tanto tu vida o tanto tú como para permitir disque llenar eso en nombre de un amor o en nombre del amor. Así no funciona. Entonces, por eso siempre le echamos la culpa al de afuera, que hay personas abusivas, que sí las hay. Que hay personas malas, sí las hay. Que hay personas narcisistas, abundan los narcisistas, claro que los hay, pero para eso necesitan víctimas. Entonces, una persona que no se presta a eso, en realidad, que a la primera de cambios puede agarrar sus cositas y retirarse, como siempre lo he dicho, hay demasiados peces en el mar, a la primera no te enganchas tanto, y yo sé que suena fácil decirlo y no lo es, pero a lo mejor el practicarlo desde la primera vez, desde el primer foco rojo que ves, te hace darte cuenta a tiempo, antes de que sea demasiado tarde y ya estés enganchada o enganchado hasta el cuello, de que es una relación que no va a funcionar. Entonces, esa parte viene o tiene todo que ver con esta parte del qué tanto te gusta tu vida. Si te gusta mucho tu vida, si te gustas mucho tú, te quieres mucho tú, obviamente no vas a permitir que llegue una persona de estas, el primero que se cruce o la primera que se cruce, a tratar de a llenar un territorio que no le corresponde. Por eso decía que es importante tenerlo bien en cuenta. Dice Naisha Infinity, dice, hola Moni, gusto en saludarte y escucharte, bella mujer. Muchas gracias, Naisha, qué linda. Dice, entonces si le decimos a alguien, siempre estás presente, el de siempre juntos, etcétera, ¿significa apego? A ver, déjame ver. Entonces, si le decimos a alguien, siempre estás presente, el de siempre juntos, etcétera, ¿significa apego? Mira, lo podemos interpretar de muchas maneras. Finalmente, por ejemplo, cuando te casas, ¿no? Y que te dicen, hasta que la muerte los separe, o cuando estás muy enamorada o muy enamorado y dices, quiero estar siempre contigo. No, al final eso no está mal. ¿Por qué? Porque es un deseo. No significa que lo necesites. No estás diciendo, necesito que estés conmigo para siempre. Ahí ya cambia toda la intención, ahí ya cambia todo. Pero si puedes estar sin una persona, pero prefieres estar con alguien, con la persona que elegiste para siempre, eso es amor, al final también. Y otra cosa, aquí otra cosa que hay que entender muy bien. Somos seres interdependientes, porque hay muchas personas que dicen allá afuera que al final tenemos que ser felices nosotros solos y que no necesitamos a nadie para ser feliz. Y eso no es cierto, necesitamos de los demás para ser feliz. Y la pareja siempre va a terminar siendo un complemento. Pero aquí el punto es cuestionarnos, siempre cuestionarnos. Si esa persona de la que hablamos, el fulano, la fulana, quien sea, me da igual, un día, pregúntense, un día decidiera irse, dejarte o no dejarte. A mí no me gusta esa palabra de dejarte porque, pues, ¿quién te deja? O sea, no eres un teléfono, no eres unas llaves, nadie te puede dejar. Pero decide irse. Supongamos que decide irse, ¿cómo se queda tu vida? Entonces, si tienes una vida, a pesar de que esa persona se marchó de tu lado o decidieron separarse, entonces es normal, las relaciones tienen su tiempo de caducidad, ya sea por muerte, por tiempo, por decisión propia, por lo que sea. Pero si aún en esas condiciones, donde todo funciona bien, donde cada quien tiene su vida, y deciden a pesar de todo estar juntos, y vienen estas palabras de quiero estar contigo para siempre, está perfecto, está bien. Porque al final no es te necesito, no es necesito estar contigo para siempre. Ahí sí, córrele mamacita, porque entonces se va a tornar en algo súper venenoso para los dos, para todos. Entonces cuando alguien te dice, qué lindo estar contigo y estar lindo, estar contigo para siempre, obviamente es un halago. O sea, no tenemos que satanizar todo, ¿no? No hay que ver lo malo siempre en todo y estar como que con lupa ahí viendo dónde ya la regué y dónde sí dije bien o mal. Al final es una cuestión donde nosotros vamos a ir entendiendo poco a poco cómo fluyen las cosas de manera natural. Y es más, se va a reflejar en nuestro vocabulario. Cuando nosotros nos atrevemos a expresar el amor en palabras, al final vamos a entender esto que sentimos por alguien y que lo manifestamos en palabras, lo vamos a ver desde otro lado. Muy diferente es cuando alguien tiene a lo mejor un problema, o como cualquier pareja, ¿no? Ya estamos hablando de parejas otra vez, pero bueno. Como cualquier pareja, tienen discusiones, tienen diferencias, problemas, y entonces uno de los dos dice o plantea la situación donde yo no puedo estar sin ti, o me muero sin ti, lo que ya sabemos todos. Esas palabras, entonces sí, ahí hay una codependencia donde lejos de alejar a las, de unir a las personas, nos viene alejando más, porque ¿a quién le va a gustar ser una carga para alguien más? Entonces tenemos que ser un complemento, por eso la palabra lo dice, pareja, parejos, pareja, pareja. Entonces, el entender que nadie es una carga para nadie y que tenemos la libertad de amar nuestra propia vida y que decidimos compartirla con alguien, tiene mucho más mérito que tener un compromiso y un yugo donde no podemos escapar. Entonces, eso tiene más significado y tiene más amor que un tema o una relación que es puro compromiso, ¿no? Entonces, hay que entenderlo también por ese lado. Ann Ledilla, saludos desde Colombia. Muchas gracias, Ann, qué linda. Qué lindo que nos escuchen también desde Colombia. Entonces, por eso hablaba del qué tanto le das valor a tu vida, esa que has construido tú. Al final, no importa la calificación que tú le des, todo lo que tengas, poco o mucho lo que sea, lo que hayas construido, hasta dónde eres capaz de rescatarlo y cuánto valor le das tú. Entonces, no importa si el de al lado tiene más que tú, si ha logrado, entre comillas, más que tú. No, esa pequeña historia o esa gran historia que tienes entre tus manos es tu Biblia. Al final es tu Biblia y hay que defenderla contra todo y contra todos, ¿no? Por eso hay que enamorarse primero de nuestra vida, hay que enamorarse de uno mismo y luego salir a enamorarse de alguien más. Si uno no es capaz de enamorarse de uno, va a llegar cualquier chancla allá afuera y entonces va a querer, obviamente, recordemos que las chanclas se venden en pares, entonces va a querer, obviamente, sintonizar y emparentar de alguna manera con un igual, ¿no? Entonces vamos a dejar las chanclas fuera, vamos a subir el estándar de alguna manera, y cuando uno sube el estándar del amor propio, y el amor propio no es creerse muchísimo, sino de cuidar no nada más tu estado físico y lo que comes, cuidar lo que escuchas, cuidar lo que ves, cuidar con quién te relacionas, cuidar toda la información que vas recopilando a lo largo del día. Eso es cuidarnos, eso es amor propio. El estar siempre pegados en las noticias y viendo, a ver cómo me martirizo más para sufrir todavía más de lo que estamos sufriendo, eso no es amor propio, eso es tortura china y de la mala. Otra cosa bien importante es tomar conciencia de nuestros actos. Recordemos que seguimos en la línea para buscar esta parte de la paz mental a través de la energía, de cómo gastamos nuestra energía y para dónde disparamos y dónde perdemos tanta energía. Tomar conciencia de los actos. Ok, cada paso que damos, cada momento, cada decisión que tomamos, hay que hacerlo desde, ahora sí, desde nuestro ser, no desde el hacer, no desde el deber, sino desde nuestro ser. Para eso es este tipo de búsqueda. No desde el pensamiento, no desde lo que debería ser o lo que me dicen o lo que se supone, toda esa parte del ego y de las del saco de creencias que vamos llenando todo el día, no, sino desde el ser. Y esto es bien complicado porque está todo el tiempo está condicionado por el ego. Y ya quedamos que el ego es esa vocecita que siempre está ahí tratando de boicotear. Entonces, habíamos platicado en algún momento que no es nuestro enemigo, pero actúa como tal. ¿Para qué? Para que nosotros también tengamos como que las antenas bien, bien despiertas. No podemos ir todo el tiempo. Y digo, podremos hacerlo, pero al final vamos a terminar como lo que estamos viviendo ahora, o sea, en catarsis. No podemos seguir todo el tiempo viviendo a través de miedos, viviendo a través de lo que podría ser. Esos son pensamientos que vienen de la mente racional y ya quedamos que la mente racional está preparada para planear, imaginar, estudiar, aprender todo eso, pero no conoce nuestro territorio. Y nuestro territorio, ahorita, en primer lugar, es nuestro cuerpo. Es nuestro ser. Entonces, nuestra mente racional no lo conoce, no sabe cómo funciona. Lo único que hace es mandar ideas, mandar escenarios, que generalmente son los peores que podrían pasar para que nosotros estemos alerta o estemos en estado, no negativo, malo, sino en estado alerta. Por eso es importante que tomemos decisiones desde el ser. Esta parte del tomar decisiones desde el ser nos lleva a tener que descansar la mente un rato, totalmente. Entonces tenemos que, por nuestra paz mental y estabilidad emocional, tenemos que hacerle caso a esa otra parte de nuestro ser y de nuestra mente que sí puede mantenernos vivos, que sí puede rescatarnos de cuestiones existenciales y emocionales, y entonces darle toda la carga a esa mente subconsciente que está llena de lo que nosotros la alimentamos, lo que vemos, lo que escuchamos, con quien nos relacionamos. Entonces, por eso hay que tomar conciencia de nuestros actos y sobre todo responsabilidad. Cuando nosotros empezamos a tomar esa responsabilidad, deja de haber culpables o tantos culpables afuera. Y no es lo mismo enojarse con alguien de fuera que enojarse con uno mismo. Cuando uno empieza a entender la responsabilidad propia que tenemos, ya no nos enojamos tanto. Otorgamos perdón de alguna manera más fácil y entendemos que muchas cuestiones las originamos nosotros. Entonces, que no hay tantos culpables allá afuera como creemos, sino que nosotros somos generadores constantes de una realidad. Y aquí sí, más allá de un pensamiento mágico y a lo mejor una tendencia New Age, que no lo es, estamos generando nuestra realidad constantemente con el modo en el que vamos percibiendo nuestro mundo, nuestra realidad. Y aquí es donde tenemos que entender la parte de las, esta parte de las emociones que les decía, que es importante vivirlas, aprender de ellas, disfrutarlas, sufrirlas incluso, pero jamás, jamás tomar decisiones en base a ellas. ¿Por qué? Porque nublan el razonamiento. Las emociones están hechas para nublar esta parte de la razón. Y entonces cuando nos nublan la razón, ¿cómo nos volvemos? ¿No se han preguntado ustedes cuando tenemos esta parte de la no claridad, cómo nos volvemos? Nos volvemos, el peor estado que puede tener el ser humano es la confusión. Cuando estamos confundidos, porque cuando tienes miedo sabes para dónde correr. Cuando estás bien, sabes que estás bien, pero tienes claridad. Cuando no lo tienes y estás confundido o confundida, necesitas de alguien más. Entonces, una persona confundida generalmente se vuelve una persona obediente o sometida. Y aquí tenemos un gran problema. ¿Por qué tenemos un gran problema? Porque entonces nosotros tenemos esta parte del el ser obediente, lo teníamos como una, entendido como una virtud hasta hace no mucho tiempo, pero tendríamos que confiar a ciegas en las manos de las personas que estamos. Y generalmente no podemos confiar de esa manera, e incluso, de hecho, ni siquiera hablando de familia. Entonces no podemos confiar en nadie de esa manera como para volvernos obedientes. Entonces esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. Una de las grandes, de los grandes logros del ser humano es tener claridad para tomar decisiones. Y para tener esa claridad tenemos que eliminar esa parte de la emoción. La emoción. Siempre hay que tener que apaciguarla de alguna manera para poder tomar decisiones. Adelina Moreno, saludos desde Colombia, del departamento del Valle del Cauca. Saludos, Adelina Moreno, muchas gracias, qué linda. Ahorita me voy a ir a los comentarios también. Aldo, qué bueno que andas por aquí, Aldo, saludos. Dice, por eso es importante tener propósitos personales, aunque se tenga pareja. El hecho de tener pareja no quiere decir que harás todo con y para tu pareja. Si un día se va, tú tienes tus propios proyectos y no quedamos solos y llenos de temor. Saludos a todos. Muchas gracias, Aldo. Totalmente, totalmente. Y qué bueno que te hagas esa pregunta siempre. Si un día se marcha tu pareja o deciden separarse, ¿cómo te quedas tú o con qué te quedas tú? Porque hay personas, de verdad, hay personas que dicen, si se va mi pareja, yo me quedo bueno hasta sin casa. Entonces ahí en ese momento, es más, apágale aquí y empiecen a construir una vida propia, personal, porque no podemos estar expectativas o expensas de alguien más, no nada más porque terminemos siendo una carga, sino por supervivencia. Todas las relaciones tienen caducidad, todas. Entonces en algún momento vamos a tener que salir al mundo y vamos a tener que comprobar lo que se siente y lo que es de alguna manera vivir, pues no sé si vivir, pero más bien experimentar lo que es el mundo real. Y ese mundo real, pues obviamente no nos va a esperar a que estemos en las mejores condiciones o que tengamos a lo mejor las capacidades que estamos esperando. No, es en el momento. Entonces, antes de entender que esta parte de la búsqueda interna, la búsqueda personal, la paz mental, no va a llegar si no tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. Por eso la vez que hablábamos en el programa de la pirámide de Maslow, de las prioridades, hablábamos de no podemos pasar al siguiente nivel, que es la trascendencia, el estudio del ser y toda esa parte, si no tenemos los primeros eslabones cubiertos. ¿Por qué? Porque son los de supervivencia. Y ligado a la supervivencia están los instintos. ¿Y qué creen? No hay nada más fuerte en el ser humano que los instintos. Entonces, contra eso no podemos hacer nada. Y si queremos subir de nivel, si queremos subir el escalón, tenemos que tener la parte de la supervivencia básica bien resuelta, ¿no? Ahora, el hacerte amigo de la historia, de tu historia. Y esto es algo bien importante. Hay mucha gente que está peleada y que a lo mejor algunos lo tienen en conciencia y otros no. Están peleados con su historia. Y al final ha sido, para muchas personas ha sido un, a lo mejor un triunfo y una manera de digo un triunfo para ellos tratar de lograrlo de esa manera, pero una manera de evadir o de no ver lo que han sido sus heridas, sus traumas, la vida que les tocó. Y entonces no se hacen amigos de la historia que les tocó. Obviamente para eso pues tiene que haber pasado cosas muy crudas, muy duras, y a nadie nos gusta el dolor. Todo mundo huimos del dolor, tratamos de huir del dolor y vamos en busca de lo que nos da placer, siempre. Así es el ser humano. Pero muchas veces el tratar de huir de ese dolor hace que cuando lleguemos a ese placer, es una cuestión, y es una cuestión ahí, tiene un término psicológico, donde vivimos el dolor con el placer, no sabemos separarlo ya. ¿Por qué? Porque no hemos hecho las paces de alguna manera, o no hemos entendido, o no le hemos puesto orden a nuestra historia. Y no se trata de agradecer, obviamente, lo malo que nos sucede, simplemente es entender. Cuando nosotros empezamos a entender que no nada más las cosas pasan por alguna razón, sino que no estuvo en nuestras manos hacer algo al respecto, queda como dolor, claro que sí, pero ya no es el sufrimiento. Entonces una cosa es tener a lo mejor heridas de guerra que todos tenemos y estas cicatrices que pues bueno nos van formando al final del día. Y otra cosa muy diferente es tener y llevar sufrimiento al día de hoy a través de esta parte de nuestra historia. Llega un punto en que también tiene eso caducidad y tenemos que dejarlo o hacer un duelo de alguna manera y tener que aprender a vivir con eso, sí, pero desde otro lado, ya desde una parte amigable, ya desde una parte en paz. Es como cuando vivimos en una zona, o en un, sí, supongamos que vivimos en una colonia muy peligrosa, en una zona de riesgo, de mucha delincuencia. Y entonces todo nos da miedo allá afuera porque nos han agredido, porque nos pueden hacer algo, porque entonces, bueno. Pero ¿qué pasa si te haces amigo del de la pandilla? ¿No? De, o, bueno, no sé cómo se diga, yo por decir algo, pero te haces amigo del, a lo mejor del, no sé, del delincuente mayor, digamos, o sea, del que anda ahí como operando en tu colonia, en tu cuadra. Y entonces te haces tan amigo o tan amiga de esa persona que sabes perfectamente qué es lo que puedes ser capaz de hacer. Y entonces haces un acuerdo. Dices, bueno, yo no te voy a quitar la peligrosidad, yo no te voy a quitar la maldad, yo no te voy a quitar lo que eres. Simplemente no me hagas daño ya. No te metas a mi casa y llegas a hacer acuerdos. Es como poner un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero de alguna manera es como vamos como sanando la historia o los capítulos de nuestra historia que muchas veces son dolorosos. Sí, ahí están y van a seguir y es parte de nuestra historia. Integrar esa oscuridad y esas cosas que no nos gustan como parte del ingrediente, como parte de la historia, también tiene su porqué y su para qué. Entonces, cuando dejamos de no observarlos y empezamos a mirarlos, entonces empiezan a tener un significado diferente y entonces lo podemos ver ahora sí como una lección aprendida, ya no nada más como un dolor, como una herida que todavía está abierta, que pueden pasar 100 años y todavía está abierta, ya no, ya lo podemos ver como una batalla, a lo mejor sí ya como una batalla. Otra cuestión bien importante, paz mental, estabilidad emocional. Tenemos que darnos nuestros tiempos de alimento sano. Ahorita al ratito vamos a la otra parte, pero alimento sano. Nuestra mente necesita alimentarse, nuestros pulmones necesitan alimentarse, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra energía necesita alimentarse. Todo el tiempo pegado a noticias o a malas noticias o a chismes o a cosas fatídicas, obviamente sabemos cuál va a ser la repercusión de todo eso. Ok, aquí sí es bien importante lo que te guste, medita, reza, date un espacio, respira, soledad, silencio, esta parte del silencio, de la oscuridad, un ratito a solas, esta parte del cuidar nuestro entorno auditivo, de verdad, es bien importante. Cuando cuidamos esa parte, el hecho de que nuestra vibración vaya bajando poco a poco, le damos paz nos vamos dando paz nosotros, pero allá afuera el mundo no nos lo va a dar. Y obviamente en nuestra familia, en nuestra casa, pues no nos van a decir, oye, es la hora de tu silencio, ¿verdad? No, uno tiene que buscar, uno tiene que ir y hacerlo de alguna manera. Entonces tenemos que buscar esa parte, ¿para qué? Para poder tener un buen descanso. Si uno no tiene un buen descanso, no tiene un buen rendimiento, y una mente hiperactiva es igual a un cuerpo agotado. Entonces tenemos que tener esa parte de la mente en calma, lo que más les guste a ustedes, lo que prefieran, y después hablamos de esa parte si gustan. Pero es importante esa comunicación con uno mismo. Cuando uno habla de meditar, rezar, orar, lo que ustedes quieran, esta parte de la reflexión o la introspección, está hablando con uno mismo. Cuando nosotros nos escuchamos o estamos observando nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno, nos estamos mirando. Y esa parte muchas veces nos hizo ruido todo el día algo, un pensamiento recurrente o algo cíclico, y cuando llegamos a ese momento, lo entendemos de otra forma. Ahí nos cae un 20 generalmente, ya cuando tenemos como un poco más de práctica con esas cuestiones. Tenemos esta capacidad de observar de manera diferente los pensamientos. Y generalmente cuando estamos en otro modo o cuando no tenemos esa claridad de la que hablábamos hace un momento, lo entendemos de una forma degenerada, no degenerada de degenerado o de pervertido, perverso, no, sino con una forma diferente. Entonces, entender las formas que nos va aventando nuestra mente es bien importante, porque también somos malos, muy malos para interpretar. Entonces, esa parte de la conexión con uno y de entender cómo hacemos las cosas desde el ser, por eso decía hace un momento, nos va dando la forma para entendernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que escúchate y dices, bueno, pues ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Yo no escucho nada, no entiendo nada, me da igual. Ok, esa parte, cuando nosotros tenemos ese silencio, esa paz, un ratito, y de repente se nos viene una idea o un sentimiento, eso es la comunicación. No son epifanías o revelaciones, que a lo mejor hay gente que sí le pasan, pero bueno, generalmente es una idea espontánea. Esa idea espontánea es un diálogo interno desde lo más profundo del subconsciente. Eso es a lo que hay que hacerle caso. Entonces, para vivir el presente, para poder estar en paz con esa parte de la estabilidad emocional, de no irnos hacia otro lado, hay que entender cómo funciona la mente, que es como un caballo desbocado. Al final no sabe estar en el presente porque, ¿qué creen? No entiende qué es el presente. La mente no entiende qué es el presente, entonces no puede estar en el presente porque al final siempre necesita constantemente estarle girando la ardilla para el futuro o para el pasado. Y si no, pónganse un día a lavar trastes y van a ver cómo van a empezar a recordar un montón de cosas que hicieron o del pasado o todo lo que tienen pendiente por hacer o lo que les gustaría hacer. Y generalmente no es lo que estamos haciendo en el momento. Digo, lavar trastes, por poner un ejemplo. Pero ahí es donde les decía yo, hay que ponerle un alto a la mente porque es un caballo desbocado. Si queremos tener esta parte de la estabilidad emocional, no le hagan caso, ¿eh? De verdad, no le hagan caso cuando empiece a aventarnos todo este bombardeo de miedos, de dudas, de confusión, de preguntas sin respuesta. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a tener que estar persiguiendo algo que no sabemos si existe o no existe? Todo eso, cuando lo vamos desechando y nos vamos quedando con, realmente con lo que sentimos, con lo que vamos percibiendo con nuestros cinco sentidos, es otra realidad completamente diferente. Es más, es otro mundo completamente diferente del que estamos, de alguna manera, imaginándonos en nuestra cabecita. Dice Naisha Infinity, y se coincido en absoluto contigo en cuanto a volverse obediente al sentirse confundido. Eso me hizo recordar en una ocasión una amiga, me dijo, le voy a preguntar a mi psicóloga si lo puedo hacer. Que porque si no lo hacía, como le dirigía a su psicóloga, tendía a tener resultados no esperados y quizá desde ahí es donde entre tanta confusión decidimos poner en las manos de otros nuestra propia vida y yo me quedé asombrada. Así necesito consultar para hacer o no hacer. Naisha, muchísimas gracias por esto que nos dices. Esto es un claro ejemplo, esto que nos está comentando Naisha Infinity, de cómo vamos cediendo el poder. Y como ella, con su amiga, yo también he conocido cantidad de gente que pide permiso a, bueno, en este caso al psicólogo, a la psicóloga, de si puede o no puede hacer algo que sabes perfectamente y lo estás sintiendo, que es lo mejor para ti, y aunque no lo sientas, al final, o aunque no lo sepas, perdón, al final es una medida de poder, es una medida de autoridad. El hecho de que tengas un cuerpo y una cabeza, a todos nos hace o nos debería de hacer de ser especialistas en ser seres humanos. Esta parte del tener que ser un especialista o estudiar para entender algo que todos tenemos dentro es una cuestión muy subjetiva, pero esa parte de ceder el poder cuando tú sabes perfectamente que no tendrías por qué preguntar eso, nos va alejando del territorio, al final nos va dejando en una esquinita. Y entonces tu margen de acción se va reduciendo a qué es lo que puedes hacer, hasta dónde puedes tomar una decisión. Y bueno, esto es en el caso de a lo mejor una persona en terapia psicológica. Ahora imagínense una persona, una mamá joven. ¿Puedo o no corregir a mi hijo o a mi hija? ¿Puedo darle de comer esto o no a los 2-3 años? ¿Puedo, en fin, una cantidad de cosas que nos van generando no nada más esta parte de la inseguridad? ¿Desde dónde partimos? Desde el miedo. Entonces no estamos empoderando a la gente, no se está empoderando a la gente. Todo mundo decide y va dirigiendo su vida a partir de los miedos. ¿Por qué? Porque puede pasar esto malo. Nadie te dice lo bueno que puede pasar. No, todo mundo te dice lo malo que puede pasar. Los riesgos que puede haber, lo que te puedes enfermar, lo que estamos viviendo. En fin, cantidad de cosas negativas siempre. Ahora hay que hacerse una pregunta. ¿Quién sale ganando con todo esto? Cuando nosotros no tenemos el poder, el poder de decisión o el control de nuestra propia vida, ¿quién lo tiene? ¿A quién se lo cedemos? ¿Y quién sale ganando de todo esto? No es una cuestión de pensamiento anarquista ni conspiratorio, no. Es una cuestión de pensamiento racional. Aquí sí, total y absolutamente racional. ¿Quién sale ganando con que nosotros no tengamos el control o el poder de decidir lo que se supone que debemos de decidir, que es nuestra propia vida? Ahora resulta que en la medida en la que nosotros vayamos buscando esta paz emocional o mental y estabilidad emocional, podemos caer, por eso les decía al principio de todo esto, tenemos que ser bien valientes. Podemos caer en las críticas y en el ojo, a lo mejor, o en la mira de muchas personas, de ser rebeldes, irreverentes, desobedientes, irresponsables incluso, porque no estamos pidiendo consejo, ni un especialista nos está guiando por donde nosotros queremos ir. Y todo eso, tenemos que ir en contra de todo eso para poder buscar o hacer o tener el control de lo que nosotros queremos hacer. Y entonces mucha gente a la mitad del camino se confunde y llega a caer. De verdad, y la mayoría, obviamente y con razón más que de sobra, llega a dar 180 grados y decir, no, pues a lo mejor sí tienen razón. A lo mejor soy yo la que me está saliendo del camino seguro y entonces hay que regresar a donde todos están bien, entre comillas, ¿no? Y ese bien, entre comillas, nos va a llevar ¿a dónde? A lo normal, a donde todo mundo está, y a esta parte de la dependencia, no nada más de los especialistas, la dependencia en todo. Entonces, como tenemos una forma de vida dependiente, entonces nuestras relaciones son dependientes. Mi trabajo es dependiente. Dependo de mis hijos para estar bien o no, de mi familia para estar bien o no, de la pareja para estar bien o no, de todo y de todos. Entonces, en el momento en que uno se voltea y trata de defender esta libertad o esta autonomía, que sería más bien la palabra, entonces vienen los ataques. ¿Por qué? Porque uno ya no está dentro del molde o dentro del lugar donde se puede uno manipular y donde le pueden decir a uno qué es lo que se debe y no hacer. Entonces, cuando uno empieza a dar buenos resultados o empieza a tener menos dependencia, a lo mejor ya empiezas a dejar una pastilla y por el otro lado empiezas a dejar relaciones tóxicas, empiezas a verte mejor, a sentirte mejor, ya no vas tanto al médico, y entonces empiezas a tener una vida un poco más o un mucho más funcionable y más feliz, ¿quién pierde con todo eso? Vamos a hacernos siempre esa pregunta. ¿Quién pierde y quién gana? Si tú ganas el control de tu vida, ¿quién pierde ahí afuera? Ahí es donde tenemos que entender muy bien esa parte. Si yo estoy ganando y otras personas están perdiendo, entonces quiere decir que esto es una batalla, de alguna manera esto es una estira y afloja, donde yo puedo ceder o yo puedo controlar. Entonces la decisión es nuestra. Y por eso decía, siempre hay que tener en cuenta que siempre podemos elegir desde la forma en la que nos informamos. Recordemos que informarse requiere tomar la forma de algo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso es alimento también. Eso es lo que nos vamos metiendo al sistema nosotros. Nos estamos metiendo en un sistema donde vamos repitiendo patrones de conducta en relaciones, en salud. Y aquí, ojo, chequen ustedes cuántas veces no han conocido, o si es que no son ustedes unas personas que les pase eso, donde ya tienen esta parte de la programación con la salud. La salud está condicionada por el clima, por lo que hay allá afuera, por, en fin, un montón de cosas, cuando en realidad, y esto es una parte maravillosa de la medicina, todo depende del equilibrio que tengamos nosotros dentro. Y para el próximo miércoles les voy a platicar de la homeostasis, por si lo quieren ir leyendo o investigando, que es algo maravilloso y nos va a caer como, ahora sí, como anillo al dedo, en esta situación que estamos viviendo, y nos va a dar otra visión completamente de la medicina y de la salud y de nuestro físico, para que entendamos más a fondo cómo funcionamos. Entonces, esa es otra parte bien importante, cómo cedemos nosotros el control y cómo, no nada más el control de nuestra vida, ponemos así en charola de plata nuestra paz mental y nuestra estabilidad emocional hacia afuera, con todos los adornos, es más, hasta lacito le ponemos ahí, hasta moñito, para sentirnos que pertenecemos a algo. Entonces, el precio es muy alto, ¿eh? El precio es altísimo el tratar de seguir perteneciendo a un grupo, a un sector o a algo donde no encajas, porque si está bien, o sea, si te hace bien, pues maravilloso, pero si te está haciendo daño, el precio es altísimo. Y por otro lado, el servicio. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Ayudar a otros a encontrar esta parte que están buscando también, yo creo que es el mejor regalo. Y al final, el servicio es la misión que compartimos todos los seres humanos. Toda la vida se trata de servicio. Todos damos un servicio y estamos aquí para servir, en realidad. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, y es algo que no hemos terminado de entender. Nuestra vida no se limita nada más a nuestra propia supervivencia y realización. Nuestra vida se complementa, se termina de complementar en el servicio hacia los demás. Así es. Y entonces puede sonar muy bonito y decir, pues sí, pero si yo no lo hago, tampoco pasa nada. Miren, les voy a platicar. Y esto es un hecho, ¿eh? Si tenemos una persona súper deprimida, donde no le ha funcionado la pastilla, el antidepresivo, ni la terapia, ni el psiquiatra, ni, bueno, las granjas donde lo han mandado, en fin. Supongamos que tenemos una persona con un cuadro de depresión, ya está suicida, es más, así, ¿no? Nada le ha funcionado. Y hay miles de casos así. Muchísimos casos que viven día con día con ese monstruo cargando. Al final es un peso, es una lápida con la que van cargando. Y la familia generalmente se empieza a desesperar, o los allegados, porque finalmente no ven resultados. Si a esa persona deprimida, vamos a llamarle hasta suicida, le ponemos una persona que está en peores condiciones que él o ella, por razón natural va a tratar de rescatarlo. En algún punto va a tratar, en base a su experiencia, a tratar de rescatarlo. Y ese tratar de rescate, ese mecanismo de rescate, le sirve a él, le sirve a ella. Entonces, no es andar por la vida buscando a ver quién está peor que yo para sentirme mejor, ¿no? Pero De verdad, de eso se trata. Así funciona la interdependencia humana. Si nosotros estamos muy mal y ya no tenemos muchas veces la solución o la salida, si nos llega una persona en peores condiciones de nosotros que nosotros, vamos a tratar de rescatarlo. Y esa es la medicina. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, al decirle a otro lo que nosotros hemos vivido, es lo que quisiéramos que nos dijeran a nosotros en algún momento. Y como nadie lo entiende, porque nadie vive dentro de nuestra cabeza y nadie sabe por lo que estamos pasando, cuando uno lo dice hacia alguien más, entonces todo cambia. Y entonces el ver un resultado diferente a través de ti, el ver que hubo un impacto a través de ti, no a través del ego, no a través de, claro, yo por mí salió adelante, no, sino a través del servicio, entonces todo cambia. Ahí ya es completamente diferente. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que parte de nuestra paz mental muchas veces no la hemos completado porque no tenemos esta parte del servicio expuesto o desarrollado. Entonces tenemos que tener esa parte del servicio. No estoy diciendo que si no eres altruista y no te nace hacerlo, no lo hagas, está bien, pero tenemos que tener esa parte del desarrollo para hacia alguien más, para hacia afuera, de forma totalmente diferente a como lo tenemos entendido, que es siempre hacia nosotros, construir hacia nosotros. Entonces, no. Dice Esme León, te lo digo a ti porque me lo digo a mí. Exactamente, Esme. Finalmente, el hecho de nosotros escucharnos, nos hace entender ahora sí de manera verbal qué es lo que tenemos. Y entonces cuando lo entendemos, podemos ubicarlo. Y entonces ya no estamos tan confundidos. Ya podemos acomodarlo, ese problema o eso que estamos viviendo, en algún lugar, y lo podemos en todo caso identificar en alguien más. Y somos espejo, para eso somos espejo y para eso estamos adaptados y condicionados para vivir en sociedad, para ayudarnos los unos a los otros. Por eso siempre me gusta mucho esta parte, esta frase que dice: los seres humanos no somos la especie más inteligente, no somos la más fuerte, no somos la más rápida, ni de chiste, pero tenemos algo, estamos programados para la compasión. Estamos programados para el heroísmo incluso. Y eso, el estar programados para la compasión y el heroísmo, dejando todo lo demás malo que tenemos, esas programaciones que tenemos que son inherentes al ser humano, sí nos hace ser más inteligentes, más rápidos, más veloces y estar por encima de las demás especies. Entonces tenemos muchas cosas malas, pero nadie nos habla de todas esas programaciones buenas que tenemos. Entonces no es demeritar, es también resaltar esa parte y mirarla. Mirar lo bueno que tenemos los unos en los otros, porque ya estuvo bueno, ya estuvo ya de más. De estar viendo lo malo, ya lo sabemos, no lo sabemos de memoria y lo tenemos bueno, más que ubicado. La parte buena es la que no tenemos súper bien ubicada. Nos hemos demeritado mucho y nos comparamos con otras especies y nos demeritamos con otras especies, siendo que en realidad nuestras capacidades sí son para maravillarse y para tomarlas como algo sagrado de alguna manera. Dice Michael Ramos, dice, tienes toda la razón, esos sentimientos en algunos momentos los he experimentado. Creo que al ayudar indirectamente te ayudas a ti mismo. Exactamente, Michael. Muchas veces no hay otra medicina, ¿eh? Muchas veces queremos encontrarla en otro lado y la vida nos lleva a ponernos en ese punto. Cuando no hay paz mental, no hay paz emocional, cuando no tienes nada adentro, cuando nada funciona en orden, llega algo, alguien, en una condición peor que tú y entonces te recuerda que sí podrías estar peor y no nada más eso. Te hace aflorar, desarrollar una solución. Y el hecho de que tú le des una solución a otra persona te hace confiar, volver a confiar en ti mismo. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos perdiendo la confianza en nosotros mismos o en nosotras mismas, porque el amor propio, la autoestima, cuando se va desgastando, ahí, denme chance tantito, creo que azufre. Pero cuando nos vamos desgastando o nos vamos topando con un montón de situaciones donde aflora pues la frustración, aflora la decepción o todas estas partes de las que hablábamos al principio donde nos ponemos o imponemos metas que sabemos perfectamente que no vamos a poder cumplir o que son, de alguna manera, están lejos de nuestras manos y se cumplen, son profecías autocumplidas, entonces van aumentando nuestra frustración y entonces van mermando nuestra capacidad de confianza en nosotros mismos. Y luego de pronto llega una situación donde ya estás a lo mejor en una calidad mental ya muy pobre y entonces te la empiezas a creer. Empiezas a creer que lo que ves, lo que estás percibiendo con tus cinco sentidos, esa realidad que no te gusta, pues es lo que te tocó y eso eres tú. Y te vas identificando con la historia. Y ese es el problema, que muchas veces nos identificamos con una historia que son situaciones de vida, no somos nosotros. Por eso hablaba de que hay que saber decidir desde el ser, no desde el hacer. Entonces, cuando nos toca vivir una situación muy mala, muy fea, y nos topamos con alguien igual, porque recordemos que siempre estamos en sintonía con los similares, ¿no? Entonces, generalmente, pues vamos a toparnos con alguien que esté pues, en la misma estación en la que estamos nosotros. No nos va a quedar de otra. Y son pocas las personas que no van a tratar de hacer un rescate con este tipo de personas. A lo mejor una persona que se siente muy mal físicamente, muy, muy mal, pero está en una calle y ve que van a atropellar a alguien, hace un esfuerzo. ¿Sí me explico? Esa fuerza sobrehumana, esa fuerza, el uno más que sacamos por alguien más, cuando se trata de alguien más, por instinto, lo realizamos. Es una cuestión que traemos instintiva. Por eso decía que estamos programados para la compasión y para el heroísmo. Son cuestiones donde, situaciones donde no lo pensamos. Actuamos de manera inconsciente para rescatar a alguien más. Ya sea una cuestión donde hay adrenalina, como lo que les explicaba hace rato, o una cuestión de rescate emocional, de rescate mental, esta parte del no te vayas a donde yo estoy, ya yo ya estoy aquí, ya no vengas para acá, ¿no? Esa parte del freno, del tratar de frenar, es una forma de rescate también. De eso se trata el servicio. Entonces, cuando entendemos que el servicio siempre nos va a dejar o siempre nos va a colocar en un escalón mucho más arriba, hasta por interés propio, de verdad, por interés, voy a tratar de hacerlo. No por ego, pero sí tiene mucho que ver la parte de cómo lo vamos manejando. Y por último, esta parte del aprender a ser feliz con lo que tienes, todos lo hemos escuchado. Y qué lindo se oye, ¿no? Aprender a ser feliz con lo que tenemos. Bueno, pero el no saber que no tenemos que identificarnos con el pasado, con situaciones que no estuvieron en nuestras manos, con lo que hizo mamá, papá, abuelo, abuela, que a lo mejor no nos gustó, no nos hizo daño, qué sé yo, o a lo mejor no. Pero bueno, todo eso que nos a lo mejor dañó en algún momento, que nos perjudicó o que no estuvo bien en nuestra historia, cuando no nos identificamos con esa historia y podemos romper con eso, y a pesar de eso podemos regresar a ser nosotros mismos, y hacer las paces con esto y ser feliz con nuestras circunstancias, entonces estamos soltando. ¿Por qué? Porque aquí sí vamos a tomar responsabilidad de lo que hacemos, tomar conciencia de lo que hacemos. Pero sucede que muchas personas siguen cargando responsabilidades de linaje, de generaciones atrás, que no les corresponden para nada. Entonces siguen cargando un costal y no nada más lo siguen cargando, lo siguen heredando a las siguientes generaciones. Donde están programadas ciertas reacciones, somos reactivos. Volvemos al punto número uno, ¿se acuerdan que empezamos con el evitar reaccionar? Bueno, pues con esto cerramos. Esta parte del aprender a ser feliz con todo eso, que no nos haga reaccionar el pasado o las formas de conducta que funcionaron en algún momento en el pasado con otro tipo de integrantes, de época incluso en nuestra familia, ya no sirven en este momento. Ya en el presente ya es totalmente obsoleto. No tengo por qué seguir reaccionando de la misma forma en una situación totalmente diferente. ¿A qué me refiero con todo esto? Hay personas que, ok, supongamos que son muy reactivas a, no sé, me da igual, cualquier situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento algo detonó cierta conducta, ¿no? De hombres, mujeres, lo que sea, en una familia. Se va heredando. Ese tipo de reacciones también se van heredando. Y entonces ese tipo de reacciones van propiciando el ambiente perfecto, no nada más para circunstancias malas, para enfermedades, para patrones mentales incluso, para que yo pierda la estabilidad emocional en el momento en el que vuelva a tener una situación donde yo veía que mi papá o mi abuelo reaccionaba. Entonces, esa parte de la reacción donde se roba en un minuto mi estabilidad emocional o mi paz mental, pues no tiene sentido. Es un negocio que no tiene mucho sentido. Al final, el ir como comprando este tipo de reacciones, porque así lo he vivido toda mi vida, y justificarlos, que lo peor es eso, que lo vamos justificando, es que así ha sido siempre. Pues es que así hemos sido siempre en nuestra familia. El que haya sido así siempre no quiere decir que lo tengas que seguir haciendo toda tu vida. Entonces, no nada más lo malo, también lo bueno. Lo bueno, incluso lo bueno puede llegar a ser tóxico. ¿Por qué? La dosis hace el veneno. Entonces, ojo también con las reacciones buenas que tenemos. Aquí por eso decía del equilibrio. Entonces, esa parte que les decía del aprender a ser feliz con lo que tenemos sin estar comprando reacciones del pasado nos lleva al punto número uno. Otra vez, aquí cerramos el círculo. Evita reaccionar. Entonces, ahora sí ya entendimos por qué evitar reaccionar y por qué, por último, el aprender a ser feliz con lo que tengo es bien importante, porque no significa que no vaya a tener más o que si me conformo con eso no me va a llegar algo más. No, significa aprender a vivir en un presente donde mi mente racional me estaba condicionando. Entonces, aquí ya me cambió todo el concepto, la parte de la decisión, como les decía, al final es una decisión. Nosotros vamos decidiendo qué alimentar, nosotros vamos decidiendo qué ver, qué construir y a quién dejar en nuestra vida y a quién no. Todo eso lo vamos decidiendo nosotros, que no queramos soltarlo y que estemos así, súper agarrados a lo mejor de algo que no queremos soltar, eso ya es otra cuestión. Y tenemos que ser responsables de decir, bueno, no lo he dejado porque no ha tenido el valor o porque no he querido. Pero eso no quiere decir que no tenga la opción ni la decisión. Al final, yo pienso que el entender nos hace movernos del lugar. Cuando nosotros entendemos que esta parte energética, que todo esto que estamos platicando, pues al final hace que dispersemos energía o recuperemos energía. La energía es limitada, no es ilimitada. La energía de una persona es limitada. Entonces, tenemos que ser muy selectivos. ¿Dónde la vamos a esparcir? ¿Con quién la vamos a desperdiciar? ¿En dónde la vamos a gastar? Todo eso implica un resultado. Al final del día, tenemos un resultado en nosotros. Y mentalmente tenemos un resultado también. Entonces, por eso les decía, pensamientos inútiles, acciones inútiles. Pensamientos temerosos, acciones temerosas. Pensamientos productivos, acciones productivas. No pueden estar disociados. Al final tienen que estar siempre de la mano. ¿Por qué? Porque si no, la mente se vuelve loca. Entonces tenemos que tener esta parte de la congruencia en nosotros. No podemos estar todo el tiempo viviendo en miedo, en miedos y psicosis, y tratar de arreglar un mundo allá afuera. Es imposible. Y eso no quiere decir que nos volvamos irresponsables, que nos volvamos irreverentes, no. Se trata de construir la salud. La salud se construye desde las células, desde un pensamiento, desde una idea, se construye con valor. Y no nada más los valores de que ya sabemos, no. Un valor de tener valor de reconocer y decir, ok, todo esto que venía yo haciendo o que me están diciendo incluso que haga, está mal. Y es momento también de verlo y de reconocerlo. Entonces, Para esto necesitamos tiempo, necesitamos pensamiento crítico, necesitamos análisis, necesitamos conocernos, necesitamos estudiarnos también y sobre todo gobernarnos. Cuando nosotros aprendemos a gobernarnos, entonces dejamos de ceder todo este paquete y todo este kit maravilloso que somos nosotros, dejamos de cederlo. Y entonces no nada más dejamos de cederlo, dejamos de ser estas partes somnolientas que van de alguna manera de una enfermedad a otra, de una relación tóxica a otra, de la no abundancia a la carencia. Todo este tipo de cuestiones no significa que no nos vayan a pasar ya, no. No significa que se nos arregla el mundo y el universo de la noche a la mañana, no. Caemos, pero sabemos salir. Entonces, por acá me estaban preguntando. Entonces ¿se vale dejarse llevar o no? Ok, yo creo que ya entendí a qué te refieres. Se vale dejarse llevar siempre y cuando sepas cómo regresar. Déjate llevar, ok, está bien, está perfecto, siempre y cuando te acuerdes del camino de regreso. Y a eso se refiere todo este también, todo este decálogo del que estábamos hablando, es como un instructivo también. ¿Quieres tener estabilidad emocional? ¿Quieres tener paz mental? ¿Sabes dónde la vas a gastar? ¿Sabes dónde la vas a perder? Pero también, si decides hacerlo, sabes cómo regresar. Entonces nada está perdido, nada es ya nunca y nada es para siempre. A eso venimos, a experimentar, a aprender, a vivir de alguna manera, pero sin miedos. Aquí el punto es aprender a vivir sin miedo, porque gastamos más de la mitad de nuestra vida viviendo con miedos, como lo que decía Naisha hace un momento de su amiga, donde tienen que preguntar incluso si se pueden tomar una vitamina o si pueden exponerse al sol o me da igual lo que sea, ¿no? Este tipo de condicionamientos humanos que vamos teniendo y que por lo que veo, entre más avanza nuestra época, más le gusta a la gente tener este tipo de dependencias y de cuestiones, es donde sí da mucho miedo. Esto sí da mucho miedo porque aquí sí el límite puede ser muy peligroso. Y no nada más para nosotros. Las siguientes generaciones, ¿qué tipo de autonomía van a hacer? Entonces, es peligroso y por eso ahorita es el momento de entender que hay cosas que no son negociables, a pesar de que todo el mundo nos ataque y nos diga y nos tache de alguna forma, no es negociable. Y si te hace sentir bien, en un momento, en un corto plazo, ni siquiera un tiempo a largo plazo, la gente también empieza a reaccionar de manera diferente con nosotros. En primer lugar, ¿cómo? Con respeto. Y eso hace toda la diferencia. Cuando nosotros empezamos a percibir respeto de los demás, entonces no nada más vamos reafirmando esa parte, sino vamos dando el ejemplo, que es bien importante también, no nada más el servicio, vamos dando el ejemplo de cómo hay que defender con todo lo que tenemos nuestra psique, nuestra salud mental y sobre todo nuestra estabilidad emocional. Dice Naisha, ser conscientes de nuestros haceres y no haceres y sobre todo tener presente la consecuencia de nuestros actos. Así es, Naisha, porque finalmente cuando algo no nos salga bien, que eso también es un punto, ¿eh? Si algo no nos sale bien, tenemos a quien echarle la culpa. ¿Por qué? Porque somos totalmente dependientes de alguien. Pero cuando no tenemos a quien echarle la culpa y nada más somos nosotros, no nos gusta. No nos gusta reconocer que tal vez nos equivocamos, que tal vez hicimos las cosas mal, pero la verdad tiene mucho más mérito hacer eso que estar siempre dependiendo o estarle pegando el ombligo a un especialista, a una pareja, a un trabajo, de lo que va a ser de nuestra vida. Entonces, tiene mucho más mérito tener fallas y tener éxitos y tropiezos, pero por uno mismo. Saludos ya, Torres, qué bueno que andas por aquí, muchas gracias. Entonces, por eso les decía, por último, al final, la parte de aprender a ser feliz con lo que tienes, son las frases trilladas. Si se fijan todo lo que les mencioné, todos estos puntos que les estuve mencionando, son frases que en algún momento hemos escuchado y que en algún momento hemos entendido bien. Pero si las relacionamos unas con otras y cómo van de la mano unas con otras para formar y que al final del día tenga un resultado positivo en nuestra mente y en nuestra emoción, entonces entendemos que nada está aislado. No podemos separar conceptos, no podemos separar aspectos tampoco, porque ya vimos que unos dependen de otros también y que la parte, el modo supervivencia al final es el que nos da el motor o el banderazo verde para seguir adelante o no, y que de ahí podemos partir para lo demás, no lo podemos dejar de lado. Entonces, es bien importante que no tengamos elementos aislados, que entendamos que cuando algo nos falta y que ya estemos haciendo todo lo que se supone que debemos de hacer y no resulta, algún elemento nos está haciendo falta ahí. Entonces, hay que irnos otra vez de nuevo, porque no hay falla, de verdad, irnos de nuevo y entonces entrar en esa parte, en ese túnel interno que tenemos, y ahí es terreno seguro. Entonces, como ahí es terreno seguro y nadie nos va a juzgar, más que nuestra mente tirana, que es la peor de todas, ahí es donde nosotros podemos tener el poder de apagar nuestra mente un momento y de decirle, ahorita ya no, y es donde cerramos con me acepto. Acepto mi historia, lo que haya pasado, lo que haya sido, acepto y soy feliz con lo que tengo. Entonces, esta parte de la validez, de validar todo lo que vamos haciendo y todo lo que los intentos. Muchas veces, yo sé que les he dicho muchas veces que la vida se mide en resultados, no en intenciones, pero cuando uno está trabajándose uno mismo y que no es de la noche a la mañana y que uno no ve resultados luego, la intención hay que fomentarla, hay que aplaudirla, de verdad hay que celebrarla también, porque no es fácil. Entonces, por eso les decía, es bien importante y hay que permanecer en el aquí y en el ahora. Entonces, hay momentos para eso, no podemos ir allá afuera, no podemos estar en el tráfico y tratando de sobrevivir en un modo zen. Tenemos que estar en el presente, en el aquí y en el ahora, cuando tengamos que estar. Tenemos que estar en la mente racional cuando tengamos que estar. Aprender a estar donde nos corresponde estar. Aprender a defendernos contra todo lo que estamos viviendo y contra todas estas voces y todas estas pensamientos, rebaños de los que estamos a lo mejor ya topados y superados. También tenemos que defendernos de esa parte como poniendo resistencia. Simplemente eso, poniendo resistencia. Entonces es bien importante poner límites, solamente es eso, límites, que no tenemos que entrar en la forma de los demás por salud. Aquí sí por salud, y por eso les decía que el próximo miércoles les voy a hablar de esa parte de la medicina homeostática. Y dice Alejandra Rojas, o sea, hay que sanar el pasado para ser feliz con lo que tienes. Exactamente, Alejandra. Mira, muchas veces, yo no estoy segura, la parte de sanar el pasado me suena mucho, yo, es mi punto de vista muy personal, me suena mucho a tratar de resolver algo que muchas veces es imposible. Uno no puede sanar del todo una cuestión que a lo mejor sí te hizo muchísimo daño, o a lo mejor no mucho, pero bueno, la situación que te haya pasado. Pero el hecho de reconocerlo, el hecho de hacer las paces con eso, no tratar de arreglarlo, no tratar de que ya no quede cicatriz ni costra, no. Tiene que tener una cicatriz, tiene que tener un borde ahí, porque al final pasó, no podemos hacer de cuenta que no haya pasado. De ahí a que estemos poniendo el dedo en la llaga ahí para ver qué es lo que sentiste y cómo te sentiste y qué generó. No. Yo no soy amiga de eso. Yo soy de la idea de que si quieres sanar la herida, deja de tocarla. Sí. Y no es negarla, es mirarla. Pero es aceptarlo, aceptarla como parte de tu cuerpo, aceptar como parte de tu historia. Nada más. Y que no puedes hacer nada al respecto. El pasado es así, entender que el pasado es eso, el pasado. Entonces muchas veces nuestra mente sigue viviendo en el pasado y decimos, es que no puedo dejar de pensar en eso, es que no lo puedo soltar. Aquí viene algo bien doloroso para todos nosotros, porque el hecho de nosotros aferrarnos a un pasado nos quiere decir algo. Estamos disfrazándonos o estamos empezando a vestirnos como víctimas, aunque tengamos justificación, como víctimas, y atrás de un disfraz de víctima, de una careta de víctima, ¿qué creen que hay? Arrogancia. ¿Por qué hay arrogancia detrás de todo eso? Porque la arrogancia me dice, yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar ni mi forma de sentir, ni mi forma de pensar. Y hazle como quieras. Eso es lo que hay detrás de un víctima. Y por eso es importante aprender a leer las emociones también. Una persona que no acepta el cambio, en realidad, tiene hasta acá de arrogancia. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros nos cachemos agarrándonos así del pasado, es porque la arrogancia nos está ganando en ese momento. Entonces en ese momento la desenmascaramos. ¿Okay? Entonces cuando le quitamos la máscara a algo que está escondido, que se está escondiendo con el disfraz del pobrecito, pobrecita, la víctima, y dolió, y claro que dolió, pero cuando le quitamos la máscara y lo dejamos ver como es, ya no queremos ser eso, nos alejamos de eso. Entonces tratamos de voltear para otro lado, y para el único lado que hay que voltear es para enfrente, no queda de otra, y o ves aquí o ves para el futuro, no hay más. Entonces hay que voltearse, y entonces por eso decía, hay que hacerse amigo de la historia, hay que integrar todos esos capítulos y aprender a vivir con eso, sí, pero no sufrirlo, ya no sufrirlo. Si nuestra mente sigue recordando ese episodio, vuelve a pasar todos esos químicos por nuestro cuerpo, y entonces la mente racional se activa, y como no sabe, la pobrecita, no sabe que eso ya es pasado y que no es presente, porque no sabe lo que significa el presente, no es para ella, digamos que no es lo suyo, no lo viene manejando bien. Entonces, como es pasado, aunque haya sido pasado, vuelve a mandar todas esas sensaciones y emociones, y no nada más se roba tu estabilidad emocional y tu paz mental, ¿no? Obviamente ahí te va el bombazo de adrenalina, de cortisol, bueno, todas esas hormonas del estrés que nos hacen sentir muy mal y alertas. Entonces, obviamente terminamos sintiéndonos muy mal con esos recuerdos. Eso es sufrimiento. Por eso dicen que el sufrimiento es opcional. Yo sé, de verdad, entiendo que muchas veces es muy complicado deshacerse de un pensamiento cíclico o de una idea donde no podemos salirnos de ahí, pero al final es un entrenamiento mental. Cuando uno trata todos los días, es como el gimnasio mental, cuando uno trata todos los días de enfocar la mente hacia una sola dirección o hacia lo que a nosotros nos conviene, es como un músculo, lo vamos fortaleciendo. Y al final, a lo mejor el primer día y el segundo no vemos resultados, pero a las 2 semanas vamos a ver unos resultados totalmente diferentes, y entonces nuestra salud empieza a cambiar. Y entonces nuestra paz mental empieza a ser diferente. Y dice Esme León, dice, el reconocerse, hago lo que puedo con lo que tengo en mi presente. Exactamente. Vivir en el aquí y el ahora. Dejar de estar a lo mejor exigiéndose y a lo mejor autoexigiéndose tanto, porque no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, y lo peor no es eso, sino que las metas que tenemos que hacer en el presente tampoco las hacemos bien por estar gastando nuestra energía en el futuro, estar futureando. Entonces, esa energía de la que estamos hablando, como les decía, es limitada, y si la estamos gastando en el futuro, no la vamos a gastar en lo que tenemos que hacer. Es complicado. Yo sé que al 100% no lo podemos hacer nadie, pero sí lo podemos enfocar de una manera diferente, totalmente diferente. Y Naisha dice, gracias Moni por siempre nutrir cuerpo, mente y alma. Gracias, gracias. Gracias a ti, Naisha, te mando besitos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros siempre. Eres una parte importante aquí de esta comunidad, y siempre es un gusto leerte por aquí. Y tus aportes, bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre nos dejas como con muchos aportes. Así que muchísimas gracias también. Gracias Esme León, Alejandra Rojas, Ya Torres, Michael Ramos, Adelina Moreno, Aldo. Gracias a todos por estar aquí y por siempre estar como interactuando y compartiéndonos parte de su historia, que al final es lo que nos hace espejearnos. Y muchas veces creo que es lo que hemos intentado y hemos estado tratando, y lo hemos logrado de alguna manera hacer entre ustedes y nosotros. Vamos viendo sus historias, vamos viendo nuestros temas y a lo mejor hasta nuestras propias historias, nuestros propios testimonios, y vamos entendiendo que para nada estamos solos y que en realidad todo lo que nos pasa No es anormal, es normal. Simplemente nos falta exponernos de una manera más real y de una manera más productiva. Dejar de promover tantos miedos y tantas enfermedades y tanta toxicidad y tanto engaño que hay con toda esta información que tenemos ahora. Hay mucho engaño y se está lucrando demasiado con la gente. Entonces, entenderlos desde otro lado y que la gente vaya necesitando menos de afuera y vaya empoderándose un poco más, es la idea. Al final es la idea. Es la parte de la información que lleva a lo mejor no nada más la parte de la comunicación, sino toda esta parte de la formación, es lo que nos hace de alguna manera estar tratando de ser diferentes, de no estar en el mismo lugar donde están todos, de no sentir que tenemos que pertenecer a un grupo donde lo único que se hace es, y digo grupo como, no sé, como la parte de medios o la parte de redes, lo que sea, donde lo único que se hace es expandir y fomentar más enfermedades, miedos y todas estas cosas que a lo mejor son lo que no tratamos de asimilar todavía. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo y como para qué tendríamos que recibir todo este tipo de información? Entonces, pues bueno, creo que es nuestra decisión tratar de alimentarnos bien, de alimentarnos de forma correcta, cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, cuidar con quién nos relacionamos, cuidar lo que sentimos, lo que decimos. Esos alimentos también son los que le van a dar forma a nuestro ser, incluso a nuestro cuerpo. Entonces, es importante y muy importante. Rose Fromage, si lo dije bien, si no me corriges ahorita. Dice, ¿qué tan cierto que el pasado ya es muerto porque ya no existe? Pero al final eso es experiencia, ¿cómo desafanarse? Exactamente, Rose, el entender, y aquí es un truco aquí de palabras y hasta mental, el entender que no se trata de desafanarse, se trata de integrarlo a ti, de hacerte tan amigo, como decía, hacerte amigo del pandillero de la cuadra, ese que hace daño y que a lo mejor es secuestrador y lo que tú quieras, pero como ya te hiciste amigo de él, sabes que no te va a hacer daño, pero vive contigo, vive en tu cuadra, vive en tu colonia. Entonces es adoptarlo y adaptarla como parte de tu historia, no desafanarse de eso. Por eso decía, los seres humanos siempre tratamos de huir de lo que nos hace daño, de lo que nos duele. Lo que no nos damos cuenta es que entre más tratamos de huir, pues más nos persigue. Generalmente va a paso redoblado atrás de nosotros. No le vamos a ganar. A eso no le vamos a ganar nunca. Por eso decía, hay que hacerse amigo de eso. Verlo con otros ojos. El entenderlo. Y esto de verlo con otros ojos sí se puede. De hecho, hay un término ahí japonés que se trata de eso, de esa misma experiencia o ese mismo suceso, el aprender a verlo con otros ojos, creo que se llama Buyade, hace que cambie completamente la intención o el suceso per se, y entonces tu experiencia la vienes a adaptar como una lección, finalmente, como un aprendizaje. Entonces sí, sí va a doler, porque dolió. Y el recordarlo, a lo mejor te sigue generando un malestar, pero ya no un sufrimiento. Y es totalmente diferente. Cuando entendemos que el sufrimiento no tenemos por qué cargarlo, por qué traerlo con nosotros, entonces vamos entendiendo que esas cuestiones son elecciones. Simplemente es decisión. A cada momento que pasa en nuestra vida, estamos decidiendo. Entonces tenemos que tener en cuenta que esas decisiones tienen un efecto al final del día, tienen un efecto positivo o negativo, no hay más. No hay, o es blanco o es negro, no hay grises y medio, no. O es blanco o es negro, aquí sí, no hay matices. Entonces, esas decisiones al final son las que, de las que sí tenemos que tener mucha claridad y tenemos que tener mucha conciencia y responsabilidad. No hay tantos culpables afuera. Así que bueno, por eso el pasado no hay que tratar de deshacerse de él, jamás. Siempre hay que tratar de buscarle o tratar de ponerle el nombre del capítulo de la historia que tenga que ser y ya. Y ya, al final nuestra mente se debe de ocupar de otra cosa, no del pasado. Pero bueno, creo que se nos fue el tiempo muchísimo. Y yo me aproveché porque como licenciado no puede hablar, entonces por eso me aproveché. Pero bueno, licenciado, qué bueno que no puedes hablar. Yo creo que ya te quedaste dormido, no sé. Espero que te sientas mejor para la próxima semana y que esas cuerdas vocales sanen y que se desinflamen y que digan lo que tengan que decir y que te podamos escuchar como siempre la próxima semana. Así que vamos a mandarle a todos, bueno, pues toda la buena vibra. Muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarme. Ya es casi medianoche en todo este rato que estuvimos aquí platicando muy a gusto. Y les quiero recordar que el próximo miércoles a las 10 de la noche los espero también para platicar un ratito aquí de algo que creo que les va a gustar mucho y que va a ser muy interesante y que nos va a aportar a todos, nos va a aportar muchísimo, porque ya veo que siempre nos interesan como que de alguna manera estos mismos temas a todos. Pero bueno, que tengan una excelente noche, que tengan un día maravilloso, disfruten su noche, que sueñen con los angelitos. Les mando muchos besos, gracias por acompañarme. Adiós.